Padre Celestial, vamos a tu presencia, Señor, dándote muchas gracias en esta noche por tu gran amor en Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. También por tu misericordia, Señor, porque se renueva cada día. Gracias, Padre, porque tú nos miras a través de Cristo. De otra manera no podríamos vivir en comunión contigo, porque tú nos miras a través de su perfección, de su obra perfecta en la cruz. Qué privilegio más grande, Padre, porque nosotros, como seres todavía mortales, sabemos que te fallamos, que pecamos y que ofendemos tu nombre, Señor. De no ser por tu palabra, que es tan clara en decirnos que hemos sido justificados por medio de Cristo, no podríamos tener ninguna relación contigo, Señor. Pero gracias porque nos das siempre este privilegio de ir a tu presencia para pedir perdón, para confesar nuestros pecados. Y sabemos que de ti obtendremos el perdón de todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por darnos este tiempo. Un grupo de tus hijos, de esta congregación, de esta iglesia local, podemos hacer esta reunión y perseverar en ella para nuestro propio bien, Señor. Porque nos hace muy bien la comunión, nos hace muy bien estimularnos al amor y a las buenas obras. Y cuanto más leer tu palabra, Señor, en esta noche, que es nuestro alimento en un mundo que nos ofrece todo lo contrario, nos ofrece dudas, nos ofrece incertidumbre, nos ofrece aflicción de espíritu, pero tu palabra nos ofrece esperanza y con ello consuelo y gozo. Gracias, Padre, porque tú nos llenas de gozo. El entonar estos himnos que acabamos de cantar, que hablan de tu palabra, el hablar de las promesas venideras, el hablar de tu obra en Cristo Jesús, realmente nos consuela y nos devuelve el gozo de nuestra salvación. Gracias, Padre, porque entendemos que el gozo no es algo que se mantiene y se alimenta de lo presente, sino de lo porvenir, de las promesas, de la gloria venidera. Gracias, Padre, por enseñarnos eso, que es el sello de esta iglesia local. Mirar hacia arriba, mirar en la perspectiva desde donde vendrá nuestro Salvador muy pronto a buscarnos. Muchas gracias, Señor. Oramos para que nos ayudes y ayudes a nuestros hermanos a perseverar, para que inquietes también los corazones de los hermanos a ser más frecuentes en las reuniones, a ir ordenando las prioridades, ir organizándose en el tiempo de manera de destinar el tiempo que es tan mínimo que tú nos pides en la semana para estar presentes, Señor. Oramos por todos los hermanos, hermanas, para que tú puedas disipar las dificultades. Y aún así, si tú permites las dificultades, que les ayudes también y a cada uno de nosotros a superar esas dificultades con tu ayuda, con el poder de tu fuerza. Padre Celestial, te rogamos por todos los hermanos que no pueden estar en esta noche, pero también por aquellos que pudiendo estar no están, para que tú despiertes sus espíritus. Oramos siempre en esa perspectiva, como en el tiempo del profeta Ageo, cuando tú despertaste el espíritu de los líderes y también del pueblo. Encomendamos esta iglesia local, nuestra congregación, para que a todos nos despiertes en el sentido de animarnos para estar en comunión constantemente, perseverar en tu palabra, en el partimiento del pan y en las oraciones congregacionales. Nuestro Dios, oramos por los enfermos, nos acordamos de nuestro hermano Alberto, para que tú seas con él, recuperándole, por nuestra hermana Marcela Pino, Padre Santo, para que también la recuperes, Señor, tengas misericordia y también consueles su corazón de madre en tiempos de prueba también, situaciones difíciles, para que tú la fortalezcas, Señor. Y todos nuestros hermanos, hermanas, que están afectados de salud a esta hora, que tú puedas extender tu mano de misericordia, porque si tú quieres ahora mismo pueden ser sanados, pero que no se haga como nosotros queramos, sino como tú. Tú eres el Dios soberano y nos inclinamos delante de ti, reconociendo de que tú siempre todo lo harás bien. Gracias, Señor, por enseñarnos a confiar en ti, Señor. Aunque nos cuesta y reconocemos, pero sabemos de que tú tienes todo el control. Así también oramos por nuestros hermanos que tienen problemas de otro tipo, problemas económicos, problemas de afecto, situaciones familiares, presiones, resistencia de sus propias familias. Específicamente oramos por nuestras hermanas que lidian cada día con sus esposos, cual más cual menos estar siempre en oposición con sus cónyuges, para que también tú tengas misericordia y los puedas salvar, tú puedas abrir el corazón de aquellos. Nuestro Dios, te damos gracias porque podemos apelar a ti, a tu misericordia, a tu buena voluntad, para dejar en tu trono de gracia todas nuestras necesidades, aun las que están en el silencio de nuestro corazón, que tú bien conoces. Padre Santo, encomendamos todas esas peticiones en tu trono de gracia y conforme a tu voluntad sean respondidas, Señor. Queremos orar también por el estudio de tu palabra, para que nos des la sabiduría de lo alto, para que nos des la humildad de reconocer que sin tu ayuda no podemos hacer nada, no podemos comprender las Escrituras. No queremos descansar en nuestro intelecto, en nuestra sapiencia. Tú nos enseñes en esta noche, Señor, que tú nos ayudes a trazar la Escritura, a leerla, a guardarla, comprenderla e irnos con el desafío de ponerla por obra, Señor. Muchas gracias porque tu palabra es nuestro candelero. Es el candelero que nos alumbra, que nos permite no estar en la oscuridad sin saber el rumbo, sino que nos permite ver el tiempo que estamos viviendo y hacia dónde vamos. Muchas gracias, Señor, por tal privilegio. Gracias y pedimos tu bendición en esta hora en que vamos a abrir tu santo libro con reverencia, con temor y temblor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Acuérdense que estamos ahí en Romanos capítulo número 11. Escuchaba a un predicador sobre Romanos, porque estaba hablando de la soberanía de Dios. Entonces él a su vez decía que le había pedido a un predicador joven que le dejara sus apuntes para poder estudiar la epístola a los romanos. Entonces le preguntaba a él, ¿tú enseñaste romano en tu iglesia? Le decía, sí, enseñé romanos. ¿Y completa la epístola? Sí, completa, decía. Pero después como que rectificó y dijo, no, en realidad no fue completa. Enseñé hasta el capítulo 8. Y después se saltó, ¿no es cierto?, al capítulo 12. Dejó tres capítulos afuera, ¿cierto? 9, 10 y 11. Entonces le preguntó por qué dejó esos capítulos afuera. Entonces decía este hermano, porque son capítulos realmente conflictivos y no quería incomodar a la iglesia. Entonces me hacía pensar lo que decía. Hermano, la Biblia dice que toda la Escritura es útil. No podemos nosotros censurar nada. Nosotros estamos llamados a creer lo que dice, no a cuestionar lo que dice. Y precisamente el capítulo 9, 10 y 11, que hemos estado detenidos harto tiempo, habla de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios tiene todo el control. Dios así extiende su misericordia y Dios también endurece. Entonces no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso no nos tiene por qué incomodar, sino que motivar a alabar al Señor porque nos ha abierto el corazón. Nos ha dado oídos para oír. Muy bien, Romanos capítulo número 11. Estamos ahí en el versículo número 14. Leamos del versículo 13, por favor. Romanos 11, 13 en adelante. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Versículo 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo. Mire lo que dice acá. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Que el Señor bendiga su palabra. La semana pasada ya estuvimos hablando del versículo 13. Pablo, el apóstol de los gentiles, honra su ministerio. Y hacíamos una aclaración o un especial, subrayábamos ahí el hecho de que Pablo era un judío, ¿cierto? No cualquier judío, sino que un maestro de las escrituras, preparado ahí a los pies de un tal maestro llamado Gamaliel, Pablo era miembro del Sanedrín, celoso, irreprensible, perseguidor de la iglesia. No era cualquier judío, en el sentido social, en el sentido académico, podríamos decir. Era un judío muy importante. Pero el Señor en su misericordia le abre el corazón a este judío y lo convence a tal punto, por eso que hay que tomarle el peso de lo que significa ser judío en ese contexto, para persuadirlo a tal punto de amar el ministerio hacia los gentiles. Imagínense, hermano, cuando un judío no podía ni siquiera entrar o cruzar la puerta en la casa de un gentil, por la odiosidad que había, por el rechazo que había, por el concepto pagano, ¿no es cierto?, y despreciable que eran los gentiles. Pero el apóstol Pablo amaba a los gentiles. Entonces, nos acordábamos ahí esa dura reprensión que Pablo le hizo a Pedro, ¿se acuerda? Porque Pedro visitó la región de Galacia, ahí en Antioquía, y Pedro hacía parcialidad en su trato. Cuando estaba con los gentiles se comportaba como gentil, pero cuando era judío, los de la circuncisión, ¿qué hacía Pedro? Se retraía y actuaba como judío. Entonces tenía un doble estándar. Y Pablo no dejó pasar eso. Pablo lo confrontó por su hipocresía. Porque esa hipocresía no solamente le estaba afectando a él y a otros, sino que al propio compañero de milicia de Pablo, que era Bernabé. Imagínense ustedes lo que hace la hipocresía, por eso es tan importante. Siempre ser veraces entre nosotros, hermano. Cuando tengamos que confrontarnos en el amor, pero en la verdad. Mirándonos a los ojos es mucho mejor. Y el Señor bendice eso, bendice la confrontación en amor. Lo que no va a bendecir nunca es ese supuesto amor que habla por atrás. Destruye a la iglesia. Entonces es muy importante subrayar eso. Entonces Pablo tenía un celo especial. Aquí dice el texto que les habla a los gentiles, a los romanos, porque yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Él sabía que su ministerio era predicarle el evangelio a los gentiles principalmente. Ahora, él llega a decir una tremenda enseñanza en consonancia con toda la escritura de que el Señor le apartó desde el vientre de su madre, ¿cierto? ¿Se acuerda? Gálatas 1, para anunciar el evangelio a los gentiles, muy parecido a lo que decía el profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. De la misma forma, Pablo habla a los gálatas diciendo que desde el vientre de la madre de Pablo, ya el Señor por su gracia lo había apartado para, ¿cierto?, hacerlo un apóstol de los gentiles. Entonces, eso estuvimos hablando más o menos respecto a su rol como judío, pero ahora convertido al evangelio, predicador celoso, no aguantaba que vinieran a judaizar la iglesia, ¿se acuerda? Estuvimos mencionando el capítulo 15 de Hechos, cuando hubo un gran conflicto en la iglesia que se estaba desarrollando. Querían obligar a circuncidar a los gentiles porque ellos decían, los judíos cristianos de ese tiempo, que la salvación no era solamente por la fe, sino que también por la circuncisión, que es esa marca en el cuerpo del varón como muestra de santificación, como muestra de entrada al pueblo de Dios. Entonces Pablo dijo, no, esto no puede ser. Y con Bernabé subieron a Jerusalén, trataron el tema con los ancianos, con los apóstoles, y se resolvió definitivamente que no se podía obligar a los gentiles a circuncidarse. Entonces él amaba a los gentiles, amaba al ministerio. Y él tenía un celo vivo por eso. Ahora en el versículo 14 que vamos a pasar en esta noche, dice, honro mi ministerio, vamos a tomar la última parte del versículo 13, honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Bien, esto, los de mi sangre, no cabe duda, son los judíos. Él nunca negó ser judío, ¿ya? Él nunca negó ser de raza judía. Él amaba a los judíos de una manera entrañable. Nos acordamos la otra vez ahí en Romanos capítulo 9, cuando dice, aquí lo voy a citar nuevamente, versículo 1, Romanos 9, 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ahí uno se pregunta, ¿por qué? Mira lo que dice. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Se está refiriendo a sus parientes judíos, al pueblo de Israel, a los judíos en general. Entonces su pesar era por la salvación de ellos. Pero en ese pesar nosotros vamos entendiendo en el desarrollo del capítulo 9, el capítulo 10, ahora en el capítulo 11, que Pablo, a pesar de tener esa tristeza y continuo dolor, él sabe que Israel, los judíos, están endurecidos. ¿Se acuerda? Que han tropezado en la piedra que tropiezan todas las religiones. Porque nuestro Señor Jesucristo, sin lugar a duda, es la piedra de tropiezo. Es la piedra de tropiezo para el judaísmo, es la piedra de tropiezo para el islam, es la piedra de tropiezo para el budismo y para todos sus derivados. Nosotros vemos que Cristo se transforma en una roca de caída. Todo hombre que esté fuera de Cristo tropieza en esa piedra. Entonces, el pueblo de Israel tropezó, como lo dice aquí claramente, en el capítulo 10, versículo 32, porque iban tras ella no por fe, como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pablo desarrolla todo lo que le ha pasado a Israel, pero él sabe que Israel definitivamente va a ser restaurado. No cabe duda que Pablo conocía las profecías, ¿no es cierto?, de los profetas antiguos. En este caso, vamos a llegar a ese pasaje, no todavía, no sé si hoy día, pero en el versículo 15 al final dice, ¿qué será su admisión si no vida eterna entre los muertos? Ahí está hablando de una restauración desde los muertos para vida eterna. Y esto tiene consonancia con lo que dice Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, que lo vamos a analizar en su oportunidad. Entonces Pablo conocía las profecías dichas mucho antes de su ministerio, siglos antes, que hablaban de la restauración de Israel. Él cita a muchos profetas, ¿cierto? Cita al profeta Isaías, al profeta Oseas, habla de las profecías ya dichas. Entonces, él no hablaba por su propia cuenta, sino que el Espíritu lo llevaba a hablar lo que ya la profecía había determinado. Entonces, volvamos ahí al capítulo 11, versículo 14, dice, de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Porque el celo era algo muy característico de los judíos. Los judíos eran celosos. Por ejemplo, en el capítulo 10, usted se acuerda cuando estuvimos analizando eso en el versículo número 1, Romanos 10, 1, 2 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, lo dice claramente. ¿Se da cuenta? Aquí no está espiritualizando la iglesia, como algunos interpretan. No, es Israel, el pueblo de Dios. Es para salvación. Versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es un celo humano, un celo religioso, un celo de sus propios dogmas, pero no conocen la verdad. Entonces nosotros ahora tenemos la panorámica para comprender de que Israel no puede entender y no puede tener el conocimiento pleno porque ha sido endurecido, porque ha recibido del Dios soberano un espíritu de estupor, como lo dice el capítulo 11, versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy está endurecido Israel. Usted, por más que le hable a un judío, a menos que el Señor haga una obra extraordinaria, ese judío no puede comprender las Escrituras. Se los comentaba en carne propia, he vivido esa experiencia de citarle las Escrituras a un judío religioso. Por ejemplo, Isaías 53, que nosotros lo conocemos muy bien, lo citamos frecuentemente en la cena del Señor, siempre lo llevamos en nuestro corazón ese pasaje, ¿cierto? Y sabemos que habla de nuestro Señor Jesucristo, pero para el judío ese texto maravilloso de Isaías 53 es un real misterio. Incluso lo llegan a asociar con los propios padecimientos del pueblo de Israel. Pero no pueden ver a su Mesías que sea encarnado en ese relato de Isaías. Porque ellos, para ellos el Mesías no ha llegado. Todavía no viene. Muy bien, entonces, la idea de Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, era ganar a este pueblo, que sean salvos, que de alguna manera les despierte el celo. Como eran celosos, al ver a un judío que se volvía a un ministerio gentil, les provocaba ese ardor del celo, les rechinaban los dientes. Y aún así Pablo lo veía como algo positivo. Por último, amo mi ministerio a los gentiles, dice, para ver si les provoco a celos, para ver si, dice acá, puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Ese era el objetivo final, la salvación de los judíos. Entonces, cuando nosotros vemos ese amor por su pueblo, no cabe duda, vemos, por ejemplo, un pasaje bien, bien interesante que quiero que lo observemos, hermano, aquí en 1 Corintios capítulo 9. Si puede avanzar un poquito. 1 Corintios capítulo número 9. Vamos a ver cómo actúa Pablo. Mire, en el capítulo 9, versículo número 16, dice así. 1 Corintios 9, 16 dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Quiero aclarar estos dos versículos. Cuando dice acá, me es impuesta necesidad, se comprende mejor cuando esa palabra necesidad usted la traduce como obligación. Es decir, el Señor le impuso la obligación de predicar el evangelio. Él sabía muy bien que el ministerio de Pablo era predicar el evangelio. Ahora, en el versículo 16 dice, no tengo por qué gloriarme. Claro, si nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer nomás, hermano. Por eso que no hay ninguna jactancia en nosotros. Porque al final del tiempo, el Señor nos dice, siervos inútiles somos, ¿o no es así? Todo lo bueno que hagamos en este trayecto, hermanos, para la obra de Dios, es una imposición obligatoria. Y es algo que lo hacemos no por méritos humanos y no por fuerza humana, sino que por el poder del Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros. Porque si ese poder sale de nosotros, nosotros somos realmente nada. Como decía un hermano, decía, nosotros valemos menos que un cero a la izquierda. Eso es lo que valemos nosotros delante de Dios. Usted sabe que los ceros a la izquierda, por más que amontonen cero, no tienen ni un valor. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Él se pone a nuestro lugar y ahí esos ceros adquieren valor. Pero Él sale de ese lugar y nosotros no tenemos ningún valor. Como nos decía el hermano, somos vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces el versículo 17 dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Qué interesante. Esto no es la salvación. Está hablando de la recompensa. ¿Dónde, amados hermanos? En el tribunal de Cristo. Eso es lo que muchos ignoran. No puede haber un juicio final con recompensa porque la salvación sería por obras. La salvación no es por obras. La salvación es por gracia. Cuando habla de recompensas, no está hablando de salvación judicial. Está hablando de premios, de galardones, de reconocimiento de que fuimos obedientes ya como cristianos. Eso es lo que está diciendo el versículo 17. Pero si de mala voluntad lo hiciere, el apóstol Pablo lo está diciendo ahí, la comisión me ha sido encomendada. Sigo leyendo, versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, podríamos detenernos en cada versículo, gratuitamente, hermano, gratuitamente. ¿Qué decimos de estas grandes conferencias y congresos que se cobra entrada? Este pasaje parece que está borrado. Dice, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, mire lo que dice, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, note usted, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Este versículo es clave. ¿Por qué? Porque nos permite entender que a pesar, voy a decirlo así, a pesar de que Pablo tenía un ministerio exclusivo, por decir así, para los gentiles, él seguía amando a los judíos, seguía amando a Israel. Y no escatimaba ningún recurso para poder también predicarle a los judíos. Ahora, evidentemente en el libro de los Hechos se ve muy claramente cómo reaccionaban los judíos frente a la predicación de Pablo. ¿Positivamente? ¿Negativamente? Aunque muchos creían, pero muchos también le resistían. Y no solamente le resistían, sino que sediciosamente hablaban con el pueblo para que se fueran en contra de Pablo. ¿Cuántas veces tuvo que vivir Pablo eso? Pablo tuvo que ser salvado por soldados, porque si no lo apedreaban ahí mismo, lo mataban. Entonces le ponían centinelas para que lo cuidara. Entonces vemos un Pablo que amaba a Israel, amaba a los judíos, les predicaba la verdad, no escatimaba recursos para predicarle a ellos, aunque sabía que ese pueblo le resistía. Pero aunque sea uno, ya para él era una recompensa, ¿no es cierto? Entonces dice acá en el versículo número 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Este texto ha sido muy mal utilizado, hermano, en la actualidad, para validar dentro de la iglesia todo lo que ustedes ven, payasos, jijoperos, raperos y todas las cosas que salen de toda norma, ¿no es cierto?, bíblica. Primero, porque el evangelio no necesita aditivos humanos. Usted no necesita disfrazarse de nada para predicar el evangelio. El evangelio no está dado para que usted convenza a las personas. La persona va a creer por una acción del Espíritu de Dios, no por la elocuencia del predicador y no por el disfraz que pueda tener para cautivar la atención y los sentidos de los oyentes. Ese ha sido un craso error. Porque como alguien dijo por ahí, en lugar de cristianizar el mundo, lo que se ha logrado es mundanalizar la iglesia. Aditivos humanos es un rotundo fracaso. Entonces dicen ellos, Pablo dijo, me he hecho judío a los judíos para ganar a los judíos. Ya vamos entonces, hagámonos jijoperos para ganar a los jijoperos. Hermanos, los judíos no era una moda. El pueblo de Israel nunca fue una moda, ¿cierto? Nosotros no podemos rebajar este texto solemne de Pablo para justificar, ¿cierto?, todo lo que hoy día está pasando dentro de la iglesia. Me he hecho todo a todos para ganarlos a todos. No, lo que está hablando es que Pablo tenía una pasión por predicar el evangelio. A mí no me cabe la menor duda, si Pablo estuviera presente hoy día, a los jicoperos le iría a predicar el evangelio, no disfrazándose de jicopero. Eso no tiene ningún sustento en lo que está diciendo acá. Ahora dice acá, en el versículo 20, a los que están sujetos a la ley, es decir, los judíos, aunque yo no esté sujeto a la ley, note usted, un judío como Pablo, convertido al evangelio, dejó totalmente atrás sus tradiciones y las demandas de la ley. Entonces, por eso que yo en lo personal no comparto mucho esa idea de judíos mesiánicos. ¿Usted ha escuchado hablar de judíos mesiánicos? Creo que de alguna manera es meter la tradición en el cristianismo. Bueno, pero ese es otro tema, es otro análisis aparte. Pablo prácticamente se despojó de eso. Él decía, lo tengo por basura. Lo estuvimos leyendo la semana pasada ahí en Filipenses 3, ¿cierto? Todo lo que para mí era ganancia, ¿qué cosa? Hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, irreprensible, perseguidor de la iglesia y todo eso, ese cúmulo de pergaminos que él tenía, a las finales cuando Cristo vino a su vida, lo tuvo por basura, no servía para nada. Si hacemos un comparativo con lo que nos ha pasado a nosotros, quizá usted tenía alguna cosa que le llenaba de gloria, ¿cierto? A lo mejor tenía un... su gloria era quizás su familia, un título o alguna cosa, un hobby, lo que sea. Pero cuando Cristo vino a su vida, todo eso pasó a segundo plano. Ya la gloria de nuestra es Cristo Jesús. El que se gloría, dice Pablo, gloríese en el Señor. Es que el Señor nos cautivó el corazón. Entonces Pablo habla a los judíos como sujetos a la ley. Y él de alguna manera, lo vemos en el libro de los Hechos, se sujetaba también a eso. Se sujetaba a sus rituales para poder tener esa sagacidad de poder llegar a predicarle a ellos, porque si no se sujetaba, sencillamente a él lo expulsaban. Pero no porque estaba judaizando a la iglesia o porque traía la ley a los gentiles. Eso algunos lo malinterpretan, como por ejemplo los sabatistas. Porque Pablo, hay un pasaje ahí que habla del día sábado. Entonces el día sábado nosotros entendemos que es un trato, un pacto exclusivo entre Dios e Israel. Pero el mismo Pablo le dice a los colosenses, una iglesia gentil, que le dice, nadie os juzgue en cuanto a comida, en cuanto a bebida, en cuanto a lunas nuevas, a fiestas y días de reposo. Nadie juzgue, porque todo lo cual es sombra, pero el cuerpo es de Cristo. El autor de Hebreos dice eso también, ¿no es cierto? Todo lo que contenía la ley eran sombras de lo que había de venir. Entonces, no, Pablo lo que estaba diciendo es que él, con esa estrategia, por decir así, espiritual, no carnal, quería llegar a los judíos y se sometía, en cierto modo, a sus esquemas para predicarles a Cristo. Aunque él sabía, y él lo vivía, ¿qué es lo que obtenía de ello? El rechazo, ¿cierto? La resistencia, la oposición. Versículo número 22, dice así, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Muy bien. Lo que está diciendo Pablo, en consonancia con lo que estamos leyendo en Romanos 11, es que él tenía una pasión por predicar el Evangelio, por predicar a Jesucristo. Él mismo le dice a Timoteo, a su hijo espiritual, por decirlo así, porque fue como discípulo de Pablo, le dice, no te avergüences del Evangelio. ¿Se acuerda? No te avergüences del Evangelio. Porque predicar el Evangelio en esos tiempos de tanto intelectualismo, en donde los crucificados eran criminales, predicar un criminal para la sociedad helénica, para la sociedad judía, era un escándalo, realmente un escándalo, era una vergüenza. Pero Pablo estaba persuadido, el Evangelio era poder de Dios. Como yo lo decía la otra vez, en el día de hoy, la Iglesia Católica Romana ha ido tendiendo una cortina de humo y ya a los señoritos de hoy día no les dice nada aún ver una imagen de alguien crucificado. Ellos mismos se inclinan frente a esas imágenes, ¿o no es así? Claro que es así. Pero en ese tiempo hablar de un crucificado era predicar un criminal. Alguien que murió en debilidad, nos acordábamos de eso. Cuando Cristo estaba crucificado ahí en la cumbre del Gólgota, la gente lo miraba y ¿sabes lo que hacía? Meneaba la cabeza. Porque decía, mire cómo enseñaba, mire lo que hacía. Ahí está. Porque esa inscripción que tenía arriba era, este es el rey de los judíos, mírenlo, ahí está. Una vergüenza. Pero Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio. O sea, tenía una pasión por predicar, y cuanto más pasión por predicarle a su propio pueblo. En el versículo número, volvamos a Romanos 11, por favor, versículo número 14. Como dice el versículo acá, provocar celo a los de mi sangre y salvar a algunos de ellos. La única manera de salvarlos es que el Señor les abra el corazón. Aquí no está hablando de una salvación por confesar, por decisionismo, no, nada de eso. Está hablando de predicar el Evangelio. Vamos al versículo 15, hermanos, por favor. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿A qué se referirá, hermano, acá con su exclusión? ¿Exclusión de quién? ¿De quién está hablando? No cabe duda. El versículo 11 dice, aquí está el sujeto de la oración, por decir así. En el Romano 11:11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión, ahí está hablando de Israel, por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo, versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, está hablando a Israel, es el mismo sujeto, ¿no es cierto? La riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración, es decir, sigue hablando de Israel, sigue hablando de Israel. Ahora vamos al versículo 15. Porque si su exclusión, este por qué es una nueva razón, la palabra por qué es una razón, está dando argumentos el Señor a través de Pablo. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, esa es la primera parte, y la pregunta que sigue, ¿qué será su admisión, si no vida eterna, de entre los muertos? Habla de la exclusión, que ya ha sido de bendición, que ya ha sido de riqueza, ¿cuánto más su admisión? Ahora, si usted lo ve, en la práctica, muy brevemente, nosotros ahora tenemos la bendición del Evangelio a toda criatura, a partir de la exclusión de Israel, a partir del tropezadero que le fue puesto a Israel, a través del endurecimiento que Dios le dio a Israel, el Evangelio pasó a los gentiles. Ahí está hablando de la riqueza de los gentiles del mundo, y también ahora introduce una nueva palabra muy importante, la reconciliación del mundo. La palabra reconciliación. Bueno, debemos entender primero que aquí no habla de una salvación universal, aunque dice el mundo en sentido general, cosmos es el original. Uno podría decir, hay un concepto de redención universal. Yo una vez le comentaba este famoso, a lo mejor usted lo ha escuchado, pero en el ambiente teológico del siglo XX fue muy famoso un predicador suizo, teólogo, filósofo, llamado Karl Barth. ¿Lo he oído hablar? De ahí viene la idea barthiana de la teología. Él creó un movimiento que dio a luz, por decir así, una idea de la neortodoxia. ¿Ya? La neortodoxia es como que coincide con el relativismo que nosotros vemos el día de hoy. Es decir, antes la ortodoxia decía blanco y negro. Si usted opinaba de manera ortodoxa, usted ve el blanco claramente y el negro. Un sí y un no. Pero la neortodoxia comenzó a incluir, lo estoy diciendo en términos muy simples, escala de grises, matices, relativista, ¿ya? Claro o oscuro. Que no es el mensaje bíblico, hermano. Nosotros la otra vez hablábamos de eso. El Señor se revela como un Dios absoluto. Yo soy Dios y fuera de mí no hay Dios. Pero el hombre dice, bueno, todos los caminos conducen a Dios. Alá también es Dios, Buda también es Dios. Y empezamos a sumar varios dioses. No, el Señor es absoluto, no es relativo. Yo soy Dios y lejos de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. ¿Se acuerda que se lo decía? El profeta Isaías lo dice eso. El propio Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Absoluto, lenguaje absoluto. Nuestro Señor Jesucristo decía, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y todo lo que está fuera de este marco, de mal procede. Así lo dijo el Señor. O sea, no cabe duda, la Biblia habla en un lenguaje absoluto. ¿Por qué quiero decir esto? Porque Karl Barth introduce la idea neortodoxa de que hay escala de grises, que no es algo tan maniqueo como se dice, los buenos y los malos, el blanco y el negro, los polos opuestos. La Biblia dice que sí. Pero los hombres se han envanecido en sus propios razonamientos, hermano. Y lo peor de este Karl Barth es que comienza a enseñar, y ponga atención en esto, que la Biblia no es la palabra de Dios. Imagínense usted un teólogo, pero sí usted puede encontrar la palabra de Dios en la Biblia. ¿Qué le está diciendo? Que este libro está lleno de imperfecciones y de errores, de imprecisiones, no obstante usted puede encontrar la palabra de Dios. Y de Karl Barth surgen todos estos movimientos hasta el día de hoy basados en este concepto relativista. Y uno de los puntos de la idea barthiana de Karl Barth es que él decía que había una salvación universal. Él habla del universalismo. Acuérdense que Billy Graham murió pensando en el universalismo. ¿Sabía usted? Sí, yo sé que sí. Es decir, como lo hemos dicho muchas veces, permítame este paréntesis, pero quiero aclararlo, porque aquí, como dice, la reconciliación del mundo, cualquiera le podría manipular este texto para decir la reconciliación del mundo, es decir, todo el mundo ha sido reconciliado por Dios. Entonces, la monja, la madre Teresa de Calcuta, antes de morir, ella enseñaba que, básicamente decía, usted si es musulmán pero es una persona sincera, o es un budista sincero, o es un judío sincero, usted es salvo. O sea, todo depende de la sinceridad del individuo. ¿Pero qué estamos hablando, hermano? Si la salvación es por una justificación, si un individuo, por más sincero que sea y por más limpio que sea en el plano moral, cívico, no ha sido justificado por la sangre de Cristo, el tal se pierde por toda la eternidad. ¿Pero qué mal ha hecho, hermano, este tipo de teólogos racionalistas que sembraron la cizaña en todas las iglesias? Y claro, como a la gente le gusta el intelectualismo, le gusta más la filosofía que el puro texto bíblico, abrazaron doctrinas espurias y un poco de levadura, hermanos, leuda toda la masa. Quiero aclarar eso. Aquí no está hablando de un universalismo. Cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, claro, dice al mundo, amó al mundo. Y yo lo puedo decir, si amó al mundo, lo escogió para salvación, porque si Dios amó, Dios salvó. ¿Cierto? Y podemos interpretar eso. El mismo Juan, en primera de Juan capítulo 2, dice, y no solamente la propiciación por nuestros pecados, sino por las de todo el mundo. Entonces hay varios pasajes que aparentemente, enseñan una especie de universalismo. Pero como lo hemos dicho muchas veces, hermano, cuatro reglas de interpretación que no pueden excluirse. Literal, gramatical, histórica y correlación. Entonces, nos encontramos, ¿no es cierto?, con pasajes tan claros. Por ejemplo, Juan 3, cuando está hablando el Señor a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Esto no es un asunto de universalismo. La criatura debe nacer de nuevo. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo una criatura puede nacer de nuevo? Por una obra que hace el Señor a través de su palabra y el Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Juan 16. El Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí hay salvación. Cuando hay convicción de pecado, cuando hay convicción de que necesitamos un Salvador. Pero no es un asunto de que, como dice Walt Disney, todos los perritos se van al cielo. No es universalismo la cosa. Lo que está diciendo acá, que el alcance de todo lo que ha pasado es universal, hermanos. Es universal el alcance de la salvación, pero se hace efectiva solamente con los que creen en él. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el mundo, no, para que todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y uno tiene que seguir leyendo, porque ese texto no se corta ahí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no vienen a la luz porque sus obras son malas, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Entonces, la Biblia es muy clara, pero eso lo logramos gracias a la correlación. No extrayendo un versículo aislado para decir, ve, el Señor sana o salva a todo el mundo. Vamos a cerrar el paréntesis. Versículo 15. Porque si su exclusión, es decir, la exclusión de Israel, podríamos agregar una exclusión temporal, ¿no es cierto?, temporal, es la reconciliación del mundo. Bien, aquí es donde entra la doctrina que se explica a sí misma. porque aparece, asoma esta nueva palabra que es reconciliación. ¿Qué significa reconciliar? Fíjese que es una palabra compuesta. Re, la palabra re es volver, volver a, lo que sea. Por ejemplo, cuando te dice recordar, recordar, re es volver a pasar por el corazón las cosas. Cordar viene de cardio, viene de corazón. Entonces cuando usted dice, estoy recordando a mi madre, por ejemplo, usted la trae y la hace pasar por sus afectos, sus emociones. Eso es recordar, volver a pasar. Ahora, reconciliar es volver a unirnos con Dios. La pregunta es, ¿cuándo nosotros nos apartamos de Dios? Digo nosotros cuando hablamos de la humanidad, cuando hablamos del ser humano. Desde el Génesis, el hombre pecó, entró la muerte, y la muerte, nunca olvide, significa en sí misma separación. Es decir, el Evangelio, ¿qué es lo que hace? El Evangelio reconcilia. El pecado separa, el Evangelio reconcilia. Es decir, nosotros cada vez que predicamos el Evangelio, estamos predicando un Evangelio de reconciliación. Es decir, donde el hombre, convicto del Espíritu Santo, vuelve a Dios y arregla las cuentas con Dios, obviamente por una obra exclusiva de Dios. Yo voy a dar lectura a algunos pasajes como para que usted tenga la referencia sobre este ministerio glorioso de la reconciliación, que parte, ¿cierto?, desde la exclusión de Israel. Porque aquí dice el texto, si su exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Se da cuenta? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo. Dice la palabra del Señor, porque si siendo enemigos, escuche bien, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fíjese que insiste una y otra vez en la palabra reconciliación, es decir, volver a unirnos con Dios. Romanos capítulo 5, verso 10 al 11. ¿Alguna vez lo leímos? Lo estuvimos estudiando. Dice así, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cada vez que predicamos el Evangelio estamos predicando el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, no dice que Dios ruega, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 18 al 20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Colosenses capítulo 1, verso 20 al 21. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Es bueno hacer memoria, ¿no es cierto? Alejado de la ciudadanía de Israel y alejado de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, y la ley de los mandamientos expresaba en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, mire lo que dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios capítulo 2, verso 11 al 16. Tremendos pasajes, hermano, para que lo apunte ahí. Romanos 5, 10 al 11. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 18 al 20. Colosenses capítulo 1, verso 20 al 21. Y Efesios capítulo 2, versículo 11 al 16. El énfasis está en la palabra reconciliación. Quiero solamente subrayar una cosa antes que el tiempo ya se nos va. En 2 Corintios 5, 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. El misterio de la reconciliación está puesto sobre creyentes, considerado en este caso los apóstoles, en este caso Pablo precisamente, pero nosotros no tenemos ningún inconveniente en sentirnos también embajadores por una doctrina apostólica para predicar el evangelio de reconciliación. ¿Qué quiero resaltar? Que el hecho de ser embajadores no podemos enredarnos en los negocios de la vida, ni menos, y lo voy a decir directamente, en política contingente. Porque si el protocolo humano prohíbe a un embajador relacionarse con política, ¿cuánto más el protocolo divino, hermanos? Si somos nosotros embajadores, no podemos enrolarnos en partidos políticos, ni enseñar a la iglesia: mire, este partido político el Señor lo va a bendecir, tenemos que orar por este partido político, por el candidato tal o cual. No, hermano, nosotros somos embajadores. El Señor tiene todo bajo control. Nosotros en sí mismo, la iglesia en sí mismo, sea esta o sea la de más allá, la iglesia en sí mismo no tiene que hacer nada para ser en sí mismo sal de la tierra y luz del mundo. Hoy día se está enseñando de que para ser verdadera esa condición de ser sal de la tierra, tenemos que salir al Congreso a tocar bocina o pancarta. Bueno, suena muy lindo, ¿no es cierto? Pero ¿en qué parte de la Biblia sale eso? Cuando hubo oposición en el inicio de la iglesia, ¿qué es lo que ocurrió? Ellos oraron. Oraron en el capítulo 4 de Hechos: soberano Señor, tú que has hecho todas las cosas, tú que tienes el control de todas las cosas. Es decir, nosotros descansamos en el soberano, hermanos. Aunque nos movamos, nos replegemos, ¿no es cierto? Y una hiperactividad política, no vamos a cambiar en nada el curso de lo que tiene que ocurrir en este mundo. Es un rotundo fracaso, hermano. Pero los líderes de hoy se niegan a aceptar esta verdad. Pero esto es claro. Somos embajadores. Y si somos embajadores, no podemos inmiscuirnos en política contingente. Si un embajador delibera políticamente, ¿sabe lo que ocurre, lo que dice el protocolo? Es mandado de vuelta. Considerado persona non grata, según el protocolo. Para afuera, lo echan del país. No puede dar opiniones políticas, no puede deliberar políticamente. Y si eso es estricto, hermano, que es en los cánones humanos, ¿cuánto más nosotros, que somos embajadores de Cristo? ¿Se da cuenta que es grave? Muy bien, voy a terminar solamente citando esto que quiero que no lo olvidemos nosotros, hermano. Fuimos reconciliados por Dios, pero nunca olvidemos que en otro tiempo éramos lo peor para Dios. Lo peor. Dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Mire lo que dice: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sobre los inconversos. Pero miren lo que dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndoos aborreciéndonos unos a otros. Tito capítulo 3, verso 3. Entonces, ¿qué gozo significa, hermano, hablar de la reconciliación? Que nosotros estábamos lejos de Dios, por naturaleza, enemigos de Dios. Nunca usted piense que éramos indiferentes ante Dios. Es muy distinto decir yo era indiferente a Dios a decir yo era enemigo de Dios. La Biblia nos pone como enemigos de Dios cuando estábamos sin Cristo. Pero Él, por su amor, por su gran misericordia, nos ha reconciliado, nos ha vuelto a unir a Él. Y este plan comienza a manifestarse a partir, y no perdamos la perspectiva, a partir de la exclusión temporal del pueblo de Israel. ¿Cómo no vamos a amar el plan de Dios, hermano? Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tener un tiempo de oración. Hermano Román, si nos dirige, por favor.
Dios eterno y Padre bueno, gracias le damos siempre por su palabra, por ese amor que tiene usted con nosotros y de que haya dejado su palabra y nos entregue el entendimiento, que abra nuestro entendimiento, que en su gracia nos entregue tantas verdades en este tiempo que su misma palabra dice que son difíciles y peligrosos que nos toca vivir, los postreros tiempos también, los tiempos en que cada vez esperamos más su venida, Señor. Sabemos que es inminente y que en cualquier momento nos vamos. Y que su palabra nos esté enseñando cada día, Señor, es un gozo, es una alegría. Y también sí, un poco quizás de tristeza, porque no en todos lados se predica tan clara su palabra, ni usted entrega verdades, Señor, sino que todos están prácticamente aterrizados. Y el hecho de que pequeños números usted lo haga, Señor, es su voluntad nada más. Porque su palabra misma dice que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Estaremos esperando solamente los pequeños remanentes que usted tiene guardados, Señor. Así será, Señor. Que amamos su venida y amamos su palabra, rogando que nos ayude cada día y que sea su Espíritu revelándonos su palabra. Y también que todo lo que aprendemos lo podamos guardar en nuestra mente y corazón, Señor. Una para que nos santifiquemos más, que su palabra nos santifica. Y también para poder compartir a otros, Señor, cuando nos toque hacerlo, nos dé la gracia, la sabiduría, el denuedo para hacerlo, para sacar del engaño a otros, si usted así lo quisiera. Ayúdenos a que así sea, porque no somos los únicos también, Señor, sabemos que hay más. No somos mejores que los demás también, sabemos, Señor, que es así. Por eso con humildad recibimos todas esas verdades que usted nos entrega, sabiendo que nada merecemos, Señor. Es solamente su gracia. Rogando que nos ayude también, que despierte el espíritu de nuestros demás hermanos, Señor, para que también este día jueves, de este precioso estudio de Romanos, pueda inquietarles para que hermanos y hermanas podamos llegar, Señor, si nuestra vida eterna va a estar con su palabra para siempre, Señor. Lo terrenal va a quedar acá, Señor. Ayúdenos y despierte los espíritus de nuestros hermanos. Y anime, Señor, a los hermanos que en la distancia se reúnen también en pequeños grupos para que no desmayen en el estudio de su palabra y en la esperanza venidera que hay, Señor. Anime, Señor, a aquellos pequeños grupos que están en diferentes lugares. Padre Celestial, una vez más le damos gracias por su preciosa palabra, Señor. Ayúdenos a valorarla y tenerla en primer lugar, Señor, cada día. Le pedimos perdón cuando somos negligentes, cuando faltamos, Señor, dando lugar a otras cosas y no a su palabra ni a la oración. Perdónenos y ayúdenos a ser más diligentes. Le damos gracias una vez más por su palabra y siempre orando, Padre Celestial, en el nombre y los méritos del Señor Jesús, y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.